ZTR Radio, la radio bilingüe desde Londres, para aquellos que escuchan para pensar.
Artefacto, un espacio radial sobre la cultura de nuestros días, desde una mirada hispanoamericana.
Literatura,
arte,
cine,
teatro,
filosofía.
...60 minutos de crítica cultural para una gran minoría.
Buenas tardes, amigos de Artefacto, el programa que se transmite en vivo desde Elephant and Castle, aquí en el sur de Londres, a través de extraradio1.com. Esto es un programa de ZTR Radio que luego se puede escuchar a través de nuestras páginas electrónicas en el podcast ztradio.podomatic.com y ztradio.online. Hoy tenemos un programa especial y estamos muy complacidos, y tiene que ser un programa que hemos pensado desde hace mucho tiempo, con el papel de la crítica, particularmente en las letras y en la literatura latinoamericana. Pero antes de presentar a nuestro invitado especial, que está en conexión telefónica desde Bogotá, Colombia, voy a presentar a mis dos compinches y compañeros en esto de hacer radio cultural por internet, Jorge Ramírez y Enrique Sátara. Buenas tardes a ambos.
Buenas tardes. Hola, buenas tardes.
Bueno, y tenemos en línea al gran crítico y muy conocido escritor colombiano, Juan Gustavo Coborda. Juan Gustavo, ¿nos puedes escuchar?
Sí, muy bien, muy bien.
Excelente. Juan Gustavo, primero que todo, muchas gracias y estamos muy complacidos de que hayas aceptado esta invitación a hablar con nosotros. Es un programa discursivo, vamos a hablar por unos 55 minutos, casi una hora, y queremos tocar algunos temas que sabemos que es de tu interés. Voy a empezar con una pregunta muy particular, Juan Gustavo. ¿Cómo ves tú el papel de la crítica hoy en día, el papel de la crítica literaria particularmente hoy en día en Latinoamérica? Y hasta lo extendería también a Hispanoamérica, España y Latinoamérica. ¿Cómo la ves tú?
Bueno, la crítica literaria en Latinoamérica siempre ha tenido una especial preocupación por el análisis y el comentario, el espacio de resonancia de la propia poesía. Uno de los mejores se inició con el propio Rubén Darío, cuando hay un libro que se llamaba Los Raros, y que es un libro que el propio poeta chileno Gonzalo Rojas consideraba que era fundamental para cualquier persona que estuviera interesada en la poesía en Latinoamérica. Luego tenemos también el caso, por ejemplo, de Octavio Paz, que tanta atención prestó a la poesía latinoamericana y que al mismo tiempo fue un creador tan notable. Y el ejemplo más destacado en algunos años anteriores fue el del venezolano Guillermo Sucre, se llama Madre y la Transparencia. Es una lectura, digamos, de la tradición contemporánea de la poesía, que va desde Roberto Juarroz hasta Lezama Lima, que abarca a los poetas como Cadenas de Venezuela, y yo creo que ahí está, digamos, una especie de compendio muy brillante, muy analítico de la poesía latinoamericana. O sea que hay siempre un repertorio, hay siempre una base sobre la cual podemos bajar, y lo mismo sucede con algún crítico. Los peruanos José Miguel Oviedo y Julio Ortega cuando escriben sobre Vallejo, sobre César Moro, que son siempre muy perspicaces y nos iluminan sobre esas figuras. Entonces, la crítica es un paso posterior a la creación y trasciende el ámbito solo universitario o el ámbito de la reseña periodística y se convierte como en un discurso complementario, paralelo. En ese sentido, muy notable el grupo de los poetas brasileños como Haroldo de Campos, reflexionando sobre la poesía en lengua portuguesa, y yo creo que ahí hay un gran cosmos de críticos que practican el arte tan difícil de leer y que tienen unos antecedentes en lo anglosajón tan valiosos en ese sentido como Ezra Pound y T.S. Eliot. Entonces yo creo que estamos en buena forma para leer la poesía.
Es interesante cuando tú dices que se desarrolla de una manera paralela a la creación poética. Interesante que empiezas con la crítica poética específicamente. Pero ¿no te parece a ti que la producción poética latinoamericana, particularmente la latinoamericana del siglo XX, estamos hablando de Octavio Paz, de Vallejo, de Mutis, de inclusive de Borges, o de Grave, de Helmand, de Pizarnik y las demás, todos los grandes poetas, se generó tal vez independientemente de esa crítica? La crítica no formó parte de ese discurso que hubiera podido ayudar a reflexionar a los poetas para escribir de cierta manera o para embarcarse en ciertos temas. ¿Sí me entiendes lo que te digo?
Sí, 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 sí. Pero lo que pasa es que yo creo que es muy curioso porque se da, como ya comentaba, no solo en las aulas universitarias o en las reseñas de los periódicos, sino también en las memorables y clandestinas y efímeras revistas de poesía. Entonces, para el caso, aquí tenemos varias revistas, algunas con títulos muy borgianos, como Ulrica, sí, que están siempre pendientes, otra del devenir de la crítica. Y hay entidades como la Casa de Poesía Silva, que saca una revista donde recopila todos los trabajos que se presentan allí sobre lo que pasa y sobre los que pasan por aquí, como el caso, por decir algo, de la poeta uruguaya Ida Vidale o el poeta boliviano Eduardo Mitre. Entonces ahí quedan registradas sus intervenciones, el papel de la poesía, lo que ellos consideran, lo que consideran quienes los presentan, de sus prácticas y análisis de su poesía. Yo pienso que hay también una especie también de enrarecimiento del lenguaje de la crítica, que muchas veces no es cativa, cálida, de seguir el uso de la poesía. En ese sentido, los maravillosos ensayos, en muchos casos absolutamente herméticos e impenetrables, de Lezama Lima, son un desafío, que son también poesía, esos ensayos sobre los vasos órficos y sobre temas como la el dragón. La gente piensa que eso que tiene que ver con la poesía, pero sí tiene que ver porque es como una dificultad complementaria que ilumina aspectos soterrados de la propia poesía. Entonces, ese viaje de las palabras de Lezama, yo creo que sigue siendo muy, muy fascinante. Y, por ejemplo, ahora se ha publicado aquí una poeta cubana que se llama Reina María Rodríguez. Es un ensayo muy personal sobre la poesía en general y la poesía cubana en particular, y veo que sigue siendo los poetas los que hacen la crítica. Es decir, los poetas son los que participan su lectura, los poetas son los que comunican su entusiasmo. Entonces, no hay que preocuparse mucho en ese sentido, porque yo creo que la poesía y la crítica van siempre unidas, y y salen adelante en todas las generaciones.
Y antes de hacerle la palabra a alguno de mis dos colegas aquí en el estudio, ¿cómo ves tú la diferencia fundamental entre la crítica en castellano, y aquí ya quiero incluir a España, y la crítica en el mundo inglés, y particularmente la crítica actual, como la percibes tú desde tu punto de vista?
Bueno, hay una cosa que vale la pena comentar, es en ese sentido, y ustedes lo viven mejor allá desde Londres y con esta generoso programa de divulgación y de diálogo, porque hay una tradición fascinante en la crítica anglosajona, ¿no? Es una tradición que comienza ya con el romanticismo, sobre todo, y que puede llegar hoy en día, por ejemplo, hasta los libros de Harold Bloom, que ha hecho las grandes antologías de poesía norteamericana comentando cada uno de los poemas. Y ahí hay una percepción, una agudeza, como en el caso de los libros de ensayos de Oden, que es muy personal, que es muy elegante, muy incisiva. Y hay un hecho curioso, por ejemplo, que en una ocasión Oden, en un libro que se publicó en español, a mano del teñidor, proponía cuáles eran, digamos, los espacios físicos, geográficos, los mapas de la poesía, o cómo eran las ciudades ideales de la poesía. Y aquí en Colombia se hizo, a partir de ese cuestionario de Oden, que comenzaba diciendo que le gustaban las tierras calizas y que le gustaban tales o cuales cosas, se hizo un libro sobre cuáles eran los reinos imaginarios, las ciudades, los países imaginarios de los poetas colombianos. Entonces yo creo que ahí hay un diálogo muy creativo, y aunque no era como un, digamos, un libro formal o un análisis pedagógico, sí era un paso hacia una imaginación poética. Es decir, ¿qué nos gustaría en esos lugares donde ansiáramos vivir? De que fuera la música la única forma de comunicación, fueran los lugares arbolados o los lugares con lagos. Entonces yo creo que la crítica también tiene el derecho a la arbitrariedad,
o a reflejarse en otra crítica, porque cuando estabas hablando de eso pensaba yo en el Jerusalén de William Blake o en el Cuba Clan de Coleridge, por supuesto, ¿no?
Sí, 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 por supuesto. Y la gran virtud, por ejemplo, del grupo de Sur en Argentina, fue el caso de las antologías que ellos hicieron, de Borges, Bioy y Silvino Ocampo, y el hecho de que la crítica de Borges se basaba siempre en esa gente, de que decía que con el tiempo él había descubierto que Oscar Wilde casi siempre tiene la razón. Entonces, a partir de esas bases tan bellas, hicieron esas antologías maravillosas, donde Silvina Ocampo tradujo esos poemas preciosos sobre Abelardo y Eloísa, y yo creo que así se ha hecho un poco también la literatura latinoamericana, que es indisociable de Faulkner o de Virginia Woolf, como sabemos muy bien por el caso de García Márquez, ¿no?
Claro, claro. Enrique,
si me permite, Juan Gustavo y Juan, quisiera recordar, porque me parece que no lo dijimos al principio del programa, que esta entrevista la estamos haciendo telefónicamente directamente desde Colombia.
Sí.
Digo, para, bueno, como hay algunos pequeños problemas técnicos que surgen cada tanto para que la gente comprenda esa realidad. Hay un tema que me gustaría preguntarte. Siempre se ha ocurrido, y creo que se va acentuando con el tiempo, por lo menos esa es mi impresión, en el tema de la difusión y sobre todo de la poesía, ¿no? El conocimiento de la obra poética o de ciertos cánones poéticos contemporáneos de cada uno de los países latinoamericanos y sobre todo en la relación con España. Hay como una como ciertos tabicamientos que se rompen solamente quizás en el nivel de la transmisión de conocimientos a niveles catedráticos, universitarios, digamos, ¿no? Congresos internacionales y tal. Pero por regla general, por ejemplo, el poeta contemporáneo argentino, vamos a decir, casi no conoce la actualidad, la contemporaneidad de la poesía española, digamos, ni hablar de la colombiana, por ejemplo. ¿Y por qué pasa que a pesar de las comunicaciones, del gran progreso que hay, se sigue como parcelando? Es decir, por ejemplo, yo he vivido muchos años en España y en España prácticamente no se conoce a los poetas argentinos contemporáneos. Y cuando vuelvo a la Argentina o me comunico con gente de la Argentina, viven en un mundo totalmente diferente, de estéticas diferentes, de desconocimiento mutuo, que solo, digo, se rompe quizá en ciertos canales universitarios. ¿Tú no crees que eso está impidiendo que exista un espacio común de la poesía donde se genere una crítica que pueda más o menos dar cuenta de lo que está pasando en la lengua española actual en la poesía?
Pues mira, hay una cosa que me parece interesante de decir primero que todo, que los poetas son fundamentalmente chismosos.
¿Más chismosos que los biógrafos?
Sí, señor. Y los poetas, como son hombres, saben dónde están las cosas. Entonces, a mí me ha pasado, por ejemplo, con el diario de poesía que hacía en Argentina nuestro amigo Daniel Samoilovich, ahí se cubría todo el territorio de la poesía y aún ahí se cubría todo el territorio de los premios de poesía que tenían remuneración económica. Entonces todos sabían en qué ayuntamiento de España había que mandar los poemarios, y eso era una actividad muy argentina, que sacaban copias y copias de sus poemarios a todas partes y siempre terminaban por acertar en alguna diputación provincial.
En alguno caía.
Recordemos que sí, sí, y acuérdate de que Roberto Bolaño vivía de eso.
Bueno, mira,
de mandar libros de cuentos a...
Recuerda que hay un cuento de Bolaño, precisamente, donde le recomienda a otro escritor argentino, sí, que es Antonio Di Benedetto, en realidad, aunque no lo menciona, que haga lo mismo, que él está viendo en el exilio medio muerto, claro, de hambre, claro, que se presente a concursos, que él vive de eso.
Sí, pero es que además es tan curioso todo eso. Fíjate, por ejemplo, en Medellín, una ciudad entre montañas, uh-huh, ellos tuvieron la desfachatez de publicar en una editorial de gente joven y muy, muy activa la obra completa de Alejandra Pizarnik, cuando en ese momento no pensaba en las ediciones que luego Lumen en España haría de sus diarios, todas sus cosas. Y aquí circulaba impunemente la obra de Alejandra, y fue sumamente leída y sobre todo sumamente plagiada, porque todas las poetas o poetistas, o como quieran decirle, de Antioquia
empezaron a hablar de la muerte,
sesiones de Safo y de Alejandra Pizarnik a la vez,
o de la muerte. Eso también
oye, plagía. Oye, pero eso es mucho mejor que otras inspiraciones, ¿no? Si tiene Alejandra Pizarnik, por lo menos es algo mucho mejor que...
Sí, sí, de... pero quiero decir que con las revistas de poesía, y hay otra plaga que es muy acentuada aquí en Colombia y no sé si en otros países. Aquí no hay más que festivales de poesía, por todos lados. Y siempre traen a los poetas más insólitos, alguno bueno, así, por error. Lo que traen es, bueno, el lumpen proletariado de todos los países americanos, y siempre los invitan a nosotros. Ahora, por ejemplo, aunque no entra en esa categoría, hizo, por ejemplo, un festival de carácter universitario sobre José Emilio Pacheco, y fue estupendo, y se hizo revista sobre él y todo.
¿Este fue dónde? ¿El de José Emilio Pacheco fue dónde?
Aquí en la...
¿En Bogotá?
Aquí en la Universidad Pedagógica. Sí, en la calle 70, sí. Se hizo, sí. Y sí, ya sacaron una revista, revista estupenda dedicada a ese simposio. Pero quiero decir que las cosas se saben, y que hay otra cosa que es mucho mejor: se sabe quién es bueno.
Sí, bueno, ¿y tú crees hay más concursos o más conferencias de poesía o simposios de poesía que reinados de belleza en Colombia? ¿Tú crees que eso es una forma de progreso?
No, es que el progreso no tiene nada que ver con la poesía.
Ah, muy
la
bien,
poesía
muy bien.
No, nunca progresa.
Sí. ¿Y qué me dices tú de ese efecto, de ese fenómeno internacional? Porque aquí se siente, yo trabajaba para el Consejo Británico, Juan Gustavo, y se lleva, los británicos siempre hablaban de este evento que es el Festival de Poesía de Medellín, que es una movilización masiva de poesía. Yo le explicaba, y todavía le sigo explicando a mis amigos ingleses, que es un festival donde llenan un estadio de fútbol para escuchar a poetas. Eso es totalmente inaudito en casi cualquier otra parte del mundo.
Sí, el festival tiene una trayectoria muy extensa, publica su revista donde recopila los trabajos de todos ellos, y ha sido muy interesante porque han venido figuras que para mí son muy especiales, desde Hans Magnus Enzensberger y el italiano Sanguinetti. Pero ahora ha tomado, digamos, una visión un poco, ¿cómo decirla?, que tiene que ver más bien con las culturas primitivas, las culturas, los pueblos originarios.
Okay.
Y entonces es mucho de esas regiones, de Australia, de África, de Nueva Zelanda, y hay una cosa como más ritual, ¿no? Más de canto, más de salmodia, que de la propia lectura de poesía, que casi siempre tiene que ser, a mi modo de ver,
claro,
que tiene que tener un carácter más reservado y más íntimo, ¿no? Pero sí, es una movilización en torno a la poesía muy notable.
Yo no sé si estará pasando un fenómeno como el que está pasando desde hace unos años en España.
Y acá en Inglaterra.
Donde se ha impuesto, bueno, no, que existan recitales de poesía, y eso siempre me parece positivo. Lo que pasa es que, claro, todos tenemos derecho de seleccionar después dónde vamos o no. Pero se ha puesto más que de moda la poesía lo que en España se llaman los rapsodas. O sea, no el poeta, sino el lector de poesía que hace una interpretación y eso
dramatizada.
Parece más importante que la poesía en sí misma, ¿no? Y eso es un riesgo.
Bueno, pero quiero complementar eso, porque aquí hay un efecto, no sé si tú estés enterado, Juan Gustavo, pero aquí hay el efecto que llama Kate Tempest. Y Kate Tempest es una joven que recita poesía, y está la diferencia, aquí ya se habla de la diferencia entre poesía que se escribe para leer, o poesía para el papel, sí, y la poesía que se escribe para la actuación y para la proyección, sí, en público. Y hay un fenómeno muy grande sobre la poesía, y de hecho la discusión es dónde está la poesía hoy mismo, dónde se consume poesía. Y te cuento, la poesía se consume más en esos espectáculos donde hay una persona como Kate Tempest y lo que se llaman performance poets acá, haciendo eso.
Pero hay una cosa que a mí me hace muy feliz, que fue que de la diosa blanca, y cuando yo leí la diosa blanca, ah, ahí él mostraba cómo de la poesía venía de la diosa blanca, de los bardos que memorizaban esos infinitos cantos y que los interpretaban siempre con música y con zapateo y con grandes exaltaciones retóricas, y entonces ahí había algo que se transmite a la poesía. Fíjate, por ejemplo, el caso de Neruda, que también llenaba estadios. Él tenía una voz sonámbula, una voz, sí, que se arrastraba, una voz nocturna, oscura, pero tenía un poder como de impregnación absolutamente maravillosa, y basta oírlo o leer uno con la fórmula de duda, algo como Las furias y las penas, que es un poema que viene de Quevedo y que es de un erotismo absolutamente incandescente. Y es que esa capacidad de Neruda de leer en su tono dormido, yo creo que eso impregna mucho a los oyentes y a las oyentes también.
Sí, Juan Gustavo, pero creo que lo que quería decir Juan, y a mí también me preocupa eso, yo soy habitual participante en ese tipo de eventos y recitales, porque me gusta leer, la verdad, y porque son a veces las únicas formas de expresión, mucho más que un libro, ¿no? Porque a veces los libros no te los lee nadie, pero en esos recitales la gente aprecia lo que tú haces y tal. Pero me da la sensación de que a veces se desvía un poco el eje, porque una poesía regular, no buena, muy bien leída, puede pasar.
Sí, no, como, es que además lo que pasa.
Y todo lo contrario, ¿no? Por ejemplo, a mí no me gusta escucharlo a Neruda, y me gustan mucho los poemas de Neruda, pero escucho a Neruda y me parece que está arruinando los poemas.
Sí, no, Juan Gustavo, absolutamente, estoy totalmente de acuerdo. Te cuento dos poetas que yo leí y después escuché, obviamente por YouTube, después los escuché y me arruinaron la versión de sus poemas. Era Álvaro Mutis, el colombiano, y Pablo Neruda. Yo puedo escuchar a Juan Gelman leer sus poemas, yo puedo escuchar a Octavio Paz leer sus poemas y tranquilo, pero Neruda y Mutis me trastocaban, sí, por decirlo así.
Es que fíjate,
pero
a mí me gusta mucho.
Ellos forman parte de una generación que era muy oratoria.
Sí, era una oratoria.
Una generación que tenía como una exaltación discursiva y entonces se elevaban de pronto la voz. A mí me pareció me pasó una experiencia que fue para mí muy decisiva. El bueno, Gastón Vaquero vivía en Madrid. Y en una ocasión me invitó a oír unos discos que mostraron la voz de Lezama Lima leyendo sus poemas en La Habana. Y lo puso y fue una epifanía total, porque yo oyendo esa voz de Lezama, iba sin entender su poesía, pero había llegado a ella. Seguía sin comprender mucho de su aparato imaginativo, de sus referencias eruditas, pero el río de la poesía de Lezama, esa suerte de rapto callado, se me dio cuando él leía los poemas, cuando él los leía, y no sé si los entendí, pero me llegó la poesía de Lezama. Entonces la voz, yo creo, es necesaria, ¿no? La voz es necesaria a veces escucharla, porque en el solo papel, pues a veces nos hace falta una música o un eco, una resonancia, ¿no?
La primera vez que yo escuché una recitación de algo sobre César Vallejo lo hizo un actor y yo me quedé impresionado. Yo nunca había sido capaz de leer los poemas de César Vallejo con ese tipo de entonación,
sí.
Y me impresionó porque me dio otro sentido.
Claro. Y fíjate, Juan Gustavo, que claro, es una técnica que utiliza mucho la BBC cuando hace poesía grabada en la radio. Utiliza actores para que lean,
sí,
los poemas.
Es maravilloso.
Claro.
Maravilloso.
Pensaba que también el hecho de la pronunciación y tal en la poesía es que tiene que ver también con algunas de las cuestiones que tienen que ver con la poesía misma, es decir, el elemento del sonido. Que obviamente nosotros cuando leemos en silencio imaginamos una forma de leer ese poema, y esa resonancia la búsqueda del sonido de la palabra y de la sugerencia por la palabra es muy elemento fundamental de la poesía. Yo me imagino, por ejemplo, La más médula, por ejemplo, el último libro de Girondo.
¿Pero no te parece que al leemos es con nuestra voz?
Ah.
Claro, de alguna manera cuando sí. Leemos en silencio estamos poniendo nuestra propia recitación, ¿no?
Claro, el caso de los actores o de esas figuras, como el caso de la poesía francesa, cuando uno oye las voces de ellos, en muchos casos dice, caray, eso no era, eso era distinto de lo que yo creía que era.
Claro.
No es una traducción, sino una traslación, ¿no? Casi por decirlo así.
Sí, y hay un juego infinito, ¿no? De voces, de cosas. Por eso yo quiero leer un poema mío.
Ok, bueno, muy bien, por favor, léenos un poema tuyo.
Pues, este poema que se llama Crisis. Una tarde el amor se acaba, y tanta magia se trueca en fastidiosa servidumbre, y las palabras únicas son ruido para llenar vacíos. Asoma la bobería de todo ser, y ningún esfuerzo logra encender de nuevo ese sol de la atracción sin límites. Todo es incomodidad y fuga para no herir en vano y decretar por fin lo irremediable. Lo sabido, pero no aceptado. Súbditos de vanas fantasías, vemos caer a tierra la pintura fervorosa que aplicamos sobre nadas que ahora sí son nada. Y lo peor de todo, el alivio que experimentamos al cancelar la dicha y eludir la trampa, felices de iniciar el duelo y decir adiós con mucha calma. Por eso yo los saludo y les digo adiós con mucha calma.
Muy bien, para recordarles a nuestros escuchas que están escuchando en vivo Artefacto, el programa que transmite desde Londres de Elephone and Castle. Acaban de escuchar, creo que por primera vez, no sé, espero, en la radio global o en la radio del mundo, a Juan Gustavo Cogorda leyendo su propio poema Crisis. Crisis, bueno, siempre hemos estado en crisis, ¿no, Juan Gustavo? Recuerdo, mi madre, una santanderiana que se crió en la costa, pero le tocó vivir en Bogotá, siempre decía, las cosas están muy feas. Y a mí me pareció que siempre decía, las cosas están mal, las cosas están feas. Y me parece que ese es un dicho que puede, ¿cómo decirse?, ajustarse a muchas sociedades de muchas partes del mundo, inclusive las latinoamericanas, por supuesto. La crisis es permanente, ¿no? La crisis es algo que aprendimos, no sé cuándo aprendimos de la crisis, no sé, no en términos de etimología, no, sino en términos de conciencia global.
No, pero lo bueno de la crisis es que produce poesía.
Sí, la crisis produce poesía. Pero, también la crisis también produce buena literatura, ¿cierto? Por eso es que claro. Borges bromeaba sobre las novelas de Canadá y Suiza, ¿no?
Y la poesía también entra en crisis cada tanto, o por lo menos...
Pero yo creo que la crisis es un detonante también para la creación.
Oye, ¿y por qué crees que después de tantos decretos de... Bueno, ha habido decretos de que la novela y ha habido decretos de que la poesía están para terminar, de que han finalizado su capacidad productiva?
Oye, eso es cierto, Juan Gustavo. Se ha predicho la muerte y la desaparición de la novela. ¿Le decían a Homero eso? ¿Se lo decían a Homero? Increíble.
Sí, a Homero le decían que la poesía estaba en crisis, pero bueno, salió adelante.
Juan y yo hemos hablado aquí en Londres sobre el tema y nos hemos dicho de que cómo los jóvenes de la época hippie vuelven y resucitan la poesía y la echan en canciones de rock and roll, que muchas de las canciones de rock and roll son de una extraordinaria creatividad y vuelven y ponen en movimiento una atracción por la poesía a unos niveles masivos universales. ¿Piensas tú que es así?
El papel de la música popular en rescatar y mantener llama la vida a la poesía.
No los oigo bien, no capto bien la totalidad de las expresiones.
Perdona, mira, estábamos hablando el papel que juega la música popular en capturar y mantener viva la llama de la poesía.
Pero sobre todo la que comenzó en el periodo hippie, o en el periodo de los Beatles y eso, cómo hay una poesía en ellos y sube y llega a enormes cantidades a millones de personas.
Bueno, ahí entraríamos en otra discusión, si estamos interesados en que la poesía sea masiva
y efectivamente
o popular de estadio y cosas así, o preferimos un poco esa clandestinidad sigilosa de los poetas, desde los trovadores medievales, de todo lo que rescató del Rapin, que cantaban y tocaban como lo hace Allen Ginsberg. Entonces, lo bueno es que la poesía vive, ¿no?, y se transmite a través de todas las formas de expresión, ¿no? Y como decía Jorge Zalamea, en poesía no hay países subdesarrollados. En poesía todos los países tienen formas muy ilustres y muy bellas de contar su mitología, ¿no?
Sí.
Yo difiero un poco, si me permiten, difiero un poco aquí con mis ilustres compañeros. Yo creo que el arte en toda su historia, los géneros artísticos, ya por decirlo así, han tenido que, para resguardar su identidad, han tenido que hacer cambios y reinventarse para porque han surgido nuevos géneros. En el caso, por ejemplo, a mí el caso que me parece más evidente, por ejemplo, es el teatro. El teatro, en cuanto nace el cine, evidentemente, los objetivos básicos del teatro tienen que desaparecer. El teatro se tiene que convertir en otra cosa, en otra expresión que logre diferenciarse del cine. En el caso de la poesía, con la irrupción de la música popular, que transmite contenidos poéticos en otro tipo de formatos, yo creo que la poesía lo que hace en ese momento es reinventarse para ocupar espacio, que dejando ya el espacio del estadio y de la cosa que ahora lo ocupa la música de rock, pues bueno, la poesía vuelve hacia adentro, vuelve hacia la profundidad, vuelve hacia tratar de ocupar los espacios que no son públicos masivos, sino los espacios de la interioridad, los espacios de la profundidad, los espacios, bueno, que podríamos adjetivarlos hasta el infinito, ¿no?
Pero fíjate que el caso de estos dos grandes poetas, Leonard Cohen y Bob Dylan,
sí,
son poetas, claro. y tienen, ¿sí?, esa resonancia vastísima que lleva la poesía a sus más altas formas, ¿no?
Y a un gran respeto de ellos como creadores artísticos en medios que uno no se imagina, antes que un gran, claro, respeto de no meramente como cantores, como estaríamos hablando de otro cantor, sino un gran respeto a cómo ellos trabajan su música, cómo se presentan al público y cómo hacen sus vidas.
No, y sobre todo que luego cuando uno mira los poemas y miran las figuras de ellas, porque el poeta también es imagen, ¿no? Entonces cuando ves a ellos hablándole a la mujer que está muriendo, a la que conoció en Ibiza o algo, sí, así, como en el caso de Leonard Cohen, pues ahí hay una cosa muy humana, ¿no? De afrontar la enfermedad, sí, de afrontar la decadencia, de afrontar la vida a través del canto. Entonces, sí, yo creo que, sí, eso debemos reivindicarlo y estar felices de que nos haya tocado vivir eso también, ¿no?
Oye, Juan Gustavo, tú conociste a la gente de la revista Mito, a los que sobre,
sí,
cuando tú estabas creciendo en Bogotá.
Sí, sí, sí.
Y
conocía.
Y, porque bueno, obviamente es un mito en Colombia, ¿no? Dentro de los sectores intelectuales. ¿Tú qué opinas? ¿Cuál fue el avance genial de ellos en relación a la generación anterior, por ejemplo, la de los nuevos?
Bueno, el caso de Mito, hay algo muy interesante que tiene que ver con lo que decía uno de los participantes en este diálogo, y era el caso de que ellos la mayor parte eran de los departamentos de Santander, del norte de Santander y de Santander mismo, y tuvieron un privilegio en esa época, que es irse a estudiar a España. Entonces, al irse a España, descubrieron una forma de vida poética, el caso de los Goytisol, Juan, José Agustín y todo eso, y eso les dio mucho, digamos, mucho vuelo, una forma de no quedar circunscritos un poco aquí a la insularidad de Bogotá o de los Santanderes. Y entonces allí se formaron en esa tradición española, donde había figuras muy interesantes en el sentido polémico, el caso de Ortega y Gasset, y luego otra tradición es el caso, por ejemplo, de Eduardo Cote, que se fijó en los modelos alemanes, en el caso de Gottfried Benn. Y es curioso que el mito saliera y se mostró cómo ellos pudieron con la poesía unas tradiciones que aquí el caso de el Marqués de Sade. Entonces eso les dio un aire y fueron muy afrancesados porque tenían el ejemplo de los tiempos modernos de Sartre y Simón de Beauvoir y Merleau-Ponty, con el cual estudió Gaitán Durán. Entonces pudieron así hacer una especie de ayornamiento de todas las referencias intelectuales del...
Bueno, mientras tanto les decimos, para cubrir este espacio, les recordamos que estamos en Artefacto, el programa dirigido por Juan Toledo, producido por ZTR Radio para Extra Radio 1, realizado en directo en los estudios de Extra Radio 1 en Elefant Castle, y que estamos hablando con Juan Gustavo Coboborda, crítico y poeta colombiano, directamente vía telefónica desde Bogotá.
Juan Gustavo, mucho mejor, la comunicación se había interrumpido un poco y ya estabas empezando a sonar entrecortado. Tú estabas hablando de mito y hablaste como personajes como Jorge Gaitán Durán y Hernando Valencia Goel, que lograron traer unas influencias extranjeras, particularmente francesas, pero tú te refieres a las influencias españolas y yo quiero referirme también a eso. Influencias españolas que, si uno se da cuenta, de la época, eran de la época española franquista. Obviamente rescatan a Ortega y Gasset. ¿Cómo pudieron ellos extraer lo mejor?
El que colaboraba y dio un timbre de altura a mito fue Vicente Aleixandre.
Okay.
Que Vicente Aleixandre, claro, no se puede decir.
Es de la generación del 27, claro. Pero fue la generación del 27 entonces, la que emigró, ¿no?
Datas muy valiosas. Con poemas y colaboraciones de Luis Cernuda.
También,
y sacaron un libro de Caballero Bonal, que se llamaba El papel del coro. Entonces tuvieron así esas figuras. El hecho de que hubieran recibido todos ellos, incluido Rafael Gutiérrez Girardot, una beca de cultura hispánica, era un órgano del franquismo, lo que les permitió es ir a viajar y ir a estudiar allá, y luego, como el caso de Gutiérrez, pues quedarse en Alemania, el caso de Cote ser cónsul en Alemania.
Y la poesía española,
fue un
periplo
muy personal, y fue uno de los primeros viajeros hacia China.
Sí.
La revista siempre prestaba atención a lo que se publicaba en Latinoamérica, a los poetas brasileños como Drummond, y yo creo que ahí se mezcló todo con mucha elegancia y con mucha pertinencia, ¿no? O sea que el franquismo en la época, y aquí había grupos con Gilberto Alzate Avendaño, con Eduardo Carranza, Belisario Betancur, pero ese era un poco el clima de la época, ¿no?
Oye, decía yo que... decía que la poesía española, el franquismo abarca 40 años, pero no se puede decir que toda la poesía producida durante el periodo de Franco
fuera franquista, porque claro, ya
Después de los garcilasianos y todo eso, ya en la década del 50 empiezan a publicar Gil de Viedma, Barral, toda una generación absolutamente renovadora, Ángel González, que no tiene nada que ver con el franquismo, ni mucho menos.
Sí,
absolutamente.
No, al contrario.
Yo te quería preguntar un aspecto, cambiando ya de tema, pues podríamos hablar sobre el papel de las revistas literarias, obviamente, pero eso quisiera tal vez fuera otro programa contigo, esperemos que eso se pueda dar en un futuro. Pero yo te quería hablar sobre la brevedad. Estábamos hablando, yo pensaba en los poemas épicos, estaba pensando en Muerte sin fin, estaba pensando en Piedra del Sol, estaba pensando en Wasteland, por supuesto, por decirlo, y estaba también pensando en Four Quartets y en el Canto General de América, ¿no? Y bueno, tampoco hay que olvidar a Whitman. ¿Tú crees que esos poemas épicos ya son cuestión del pasado? ¿De que es imposible en este tiempo, en el siglo XXI, cerca de la segunda década del siglo XXI, escribir un poema épico a la manera de Piedra de Sol o a la manera de Muerte sin fin o, de hecho, de Canto General?
Yo creo que los locos siempre subsisten, ¿no? Los desaforados y ambiciosos que quieren hacer esas grandes cosmogonías y esas grandes cosas. Y si tú miras, por ejemplo, al poeta peruano Martín Adán, él hizo también su propio Machu Picchu, él hizo también unos poemas preciosos que no tienen nada que ver con Neruda sobre Machu Picchu. Entonces, esa ambición totalizante, yo creo que eso subsiste, porque muchos quieren poco recrear su mundo, y no hay nada más maravilloso y demencial que leer los cantos o cantares, como él pedía que se dijera, de Ezra Pound. Son un galimatías en muchas lenguas, en muchas formas chinas y formas musolinianas, si quieres, pero ahí están como un ejemplo de lo loco y fragmentado que fue el siglo XX. Entonces yo creo que sí, que la gente muchas veces trata de mantener ese hilo vasto y a veces arbitrario, pero es la imagen que se da en nuestro mundo, ¿no?
Juan Gustavo, yo soy paisa, soy de la zona cafetera, y conocí a Bogotá en los años 60, y desde la Plaza de Bolívar, por la carrera séptima hasta la calle 26, era la vida de Bogotá, no solo había los bogotanos, sino de nosotros los montañeros y los provincianos, los cafés, los restaurantes y toda la... Y ahí se encontraba todo el mundo. Esa parte de la vida de Bogotá ha desaparecido completamente. Pero ahí se creó una cantidad de cosas del país. ¿Se ha desaparecido?
No, esa no desapareció.
No.
Una persona que yo estimaba mucho y quería mucho, que es Nicolás Oescún, el cuentista y el poeta. Siempre seguía recorriendo la séptima desde la Jiménez hasta la 26, donde él vivía. Uh-huh. Y él siempre sabía esa cosa maravillosa que tiene la séptima. Uh-huh. Estaba poblada de todas las culturas del país, ¿no? Desde los andrajosos y menesterosos hasta eso que decía Héctor Rojas Erazo, que era muy cierto, decía: la séptima llena de exministros, ¿no? Entonces, Nicolás,
muy bueno.
Entonces, Nicolás Oescún recorría, y por eso pudo escribir unos poemas y un libro de cuentos que se llama El Retorno a Casa, y que son la mejor expresión de ese Bogotá. Que ahora se transforma, porque, por ejemplo, toda esa zona de la Quinta, que era
antes sí,
de Bordeles y todo,
sí.
esa ahora es se ha transformado en un sector totalmente universitario. Entonces, no sé qué se aprende más, si en las universidades o en
yo me acuerdo Bordeles caminando antes, por la...
Eso ya es cosa de cada cual.
Yo me acuerdo caminando por la Quinta, ver a León de Greiff caminando por ahí muy tranquilamente, y a mucha gente de la televisión nacional, de la radio, a los políticos caminando por esas zonas. Sí. Una cosa extraordinaria. Yo le decía: Juan es Juan es bogotano.
La bella bohemia de entonces, en los billares.
Eso, los famosos cafés de billares y los cafés donde se encontraba el automático era famoso en la zona cafetera. Había que ir ahí a tomarse una foto.
Claro, ahí estaban todos juntos, desde el filósofo Danilo Cruz Vélez hasta Charly Lara y todos ellos.
Claro,
Danilo Cruz. Bueno, amigos, entonces,
bueno,
yo me voy a hacer mis exámenes médicos.
Bueno, no, bueno, esperemos que tu salud esté muy bien. Yo quiero hacerte tres preguntas súper rápidas con sí o no, respuestas de sí o no. La primera pregunta, una cosa que me preocupa a mí, ¿es León de Greiff traducible?
Lo han traducido, sí, lo han traducido.
No, eso es increíble. ¿Quién? No, otro loco de esos.
Resonancia.
Ok.
Sí, lo han traducido y han hecho buenas antologías de su poesía, que las necesitaba, ¿no? Sí.
¿Es Colombia un país más de poetas que de novelistas?
No sé, ahora hay un auge de la novela, y sobre todo también hay un auge de la novela escrita por mujeres, pero también está una gran generación que las han publicado en estos cuadernos que saca la Universidad Externado de Colombia, que se llama Un Libro por Centavo. Han publicado muchas, muchas mujeres, y ya van en como en el número 130, 140, y ahí hay un buen repertorio de las más jóvenes, y sigue habiendo muchas que buscan su expresión a través de la poesía.
Y una última pregunta, ¿esa tradición de poetas como presidentes, buena o mala?
Pues, no sé, a mí me parece, por ejemplo, a mí me hace mucha gracia el caso de Guillermo Valencia, ¿no?
Sí, el de los dos lánguidos camellos.
Ese, claro, pero tiene unos poemas muy buenos, sí, muy bellos, sí. Uno a su mujer, pero a él le pasó una cosa triste y dramática, que fue que era el poeta oficial de Colombia. Hay un texto muy bello de Alberto Lleras Camargo sobre qué significaba ser el poeta oficial de Colombia en Popayán, y nunca pudo ser presidente. Y él dice que por compensación eligieron a su hijo presidente por no haberle dado la presidencia a Guillermo Valencia.
Increíble.
Era una época del país, era una época que no sé si era mejor o peor, o era más violenta o menos violenta, pero podemos leer todavía los poemas de Valencia, y no sé si podemos leer los informes técnicos y económicos de los presidentes o de los ministros de Hacienda. Eso no.
Hay mucho de poesía en ello, ¿no?
Sí.
Poesía lírica.
Poesía en esos,
sí, en esos manifiestos políticos hay mucho de poesía lírica, ¿no te parece?
No, lo que veo es que los ministros de Economía siempre se equivocan y siempre nos dejan con un déficit cada vez más alto.
Caramba. Bueno, Juan Gustavo, muchas gracias por tu compañía. Buena suerte con esos exámenes médicos. Esperemos que podamos tenerte de nuevo aquí por el teléfono, y muchas gracias por tus comentarios y bueno, por tu humor.
Los compañeros allá de mesa, que estuvo muy grato esta charla.
Un abrazo. Okay, muchas gracias. Hasta
un abrazo
pronto.
Y hasta próximo.
Hasta pronto, Juan Gustavo. Chao.
Bueno, no, ha sido realmente una experiencia interesante, que deberíamos repetir esto de comunicarnos con representantes de la cultura, de nuestras culturas hispanoamericanas, también en los lugares de origen donde están, ¿no?
Es curioso que se centró bastante en la poesía, ¿no? Porque también ha escrito sobre literatura, ha escrito sobre Kafka y bueno, ha escrito sobre escritores novelistas latinoamericanos. Tengo que confesar que tal vez cuando yo lo contacté la semana pasada para hablar, hablamos de poesía fundamentalmente. No, hablamos por mucho tiempo, hablamos por 7 minutos o algo así.
Es evidente que es su interés actual.
Pero sí, pero
de entrada.
Y que ha hecho unas antologías, ¿no? Y que además escribe sobre poesía de una manera inteligente, con perspicacia y con originalidad, no copia a nadie.
Y lo otro es que creo que es una generación que comenzó a escribir poesía sin la intención de estar inspirados. Claro que estoy muy viejo, ¿no? Obviamente Baudelaire y toda esta gente tiene esto, ¿no? Pero en Colombia eso no era una onda, ¿no? Todavía existía la onda romántica de la inspiración. Entonces son tipos que escriben desde una posición muy crítica, ¿no? Y con un conocimiento muy vasto de lo que pasaba atrás en poesía.
Y no, además que son personas que se han forjado dentro del canon de lo que sería Borges, Octavio Paz, sí, sí. Nicolás Gómez Dávila, el colombiano, y lectores. Claro, vastas bibliotecas de lectura y lectura y lectura, lectura constante.
Él empezó hablando de un tema que después, no sé por qué no lo seguimos desarrollando, pero que tiene que ver realmente, me parece, con esto. Cuando se hablaba de la relación entre la poesía y la crítica y las influencias mutuas, yo creo que la poesía actual está muy influida por su marco crítico. Es decir, muchas veces se escribe incluso a partir de un marco teórico previo acerca de la poesía.
María Zambrano decía que de Baudelaire en adelante todo poeta tiene dos personas, el poeta y el crítico, y trabajan juntos y son capaces de hacer comentarios sobre su forma de crear, y pero al mismo tiempo escribir poesía que es luminosa, ¿no?
Y una pregunta que se me ocurrió durante la conversación, pero no lo hice, fue sobre los géneros, ¿no? Sobre los estilos literarios, particularmente los géneros, y de cómo una persona como Baudelaire, de nuevo, y de algo como María Zambrano hasta cierto punto, hacen esa fusión de género, que es prosa, poesía y ensayo, ¿no? Y es interesante eso, porque lo hace Octavio Paz con el monogramático, y bueno, me hubiera gustado escuchar su comentario, pero definitivamente un lector vasto, sí, vasto y con una memoria impresionante.
Vasto
también.
Con V o con B corta, ¿no?
Sí, con V.
No confundir
con... Sí, bueno, pero muchas gracias por estar con nosotros, muchas gracias por la paciencia, muchas gracias por, obviamente, que los oídos han tenido que, bueno, han tenido que adaptarlos a trenes, a interrupciones telefónicas y a nuestras propias charlas internas también. Esperamos que les haya gustado. La próxima semana, quizá un tema que tenemos pendiente con ustedes es la lenta muerte de Dios. Así para que, bueno, es que recordemos que estamos en el invierno y estos temas existencialistas afloran muy fácilmente. Hasta pronto y que tengan una semana cargada de poesía y versos felices.
Artefacto, un espacio radial sobre la cultura de nuestros días desde una mirada hispanoamericana.
Literatura,
arte,
cine,
teatro,
filosofía.
Sesenta minutos de crítica cultural para una gran minoría.
ZTR Radio, la radio bilingüe desde Londres, para aquellos que escuchan para pensar.